Nosotros perseveramos no porque seamos fuertes, no porque seamos mejores que otros, no porque llegamos a tener una resistencia por nuestra propia intencionalidad. Nosotros perseveramos porque somos sostenidos, guiados y enfocados en Cristo, y solo en Él podemos perseverar.
Bienvenidos a La Combo. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Combo.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. En 1980, un joven de apenas 18 años decidió correr una maratón todos los días. Y su objetivo era atravesar Canadá, corriendo más de 40 kilómetros por día. Lo llamativo de la historia es que lo hizo con una prótesis en la pierna derecha, porque había sido amputado porque tuvo un cáncer, un osteosarcoma, que es un cáncer muy agresivo de hueso. Le amputaron la pierna y tenía una prótesis. Las prótesis modernas son diferentes a las de 1980. Eran prótesis no aptas para correr y producía mucho dolor, mucho roce, etc. Pero él decidió hacerlo con una finalidad. Un día un periodista le preguntó que por qué él seguía corriendo a pesar del dolor que se le veía en el rostro que esto le producía. Y él le contestó que la razón era porque quería llegar a alcanzar su meta final. Su meta final y su objetivo era recaudar $1 por cada canadiense vivo en 1980. Eso significaba en ese entonces $25 millones, dinero que él iba a dar para el estudio del cáncer, para instituciones de cuidado de pacientes con cáncer, porque durante su proceso, cuando él estuvo internado, cuando fue amputado, pues tuvo contacto con gente en esta situación, se impactó mucho de las diferentes cosas que vio, y él decidió hacer algo, y decidió correr más de 40 kilómetros por día hasta cruzar Canadá. Lamentablemente, en 1981, Terry Fox, que así se llamaba el muchacho, no pudo terminar su carrera porque el cáncer volvió y él murió. Pero su historia la traigo a colación porque este ejemplo de este muchacho es un ejemplo muy adecuado para ilustrarnos cómo se debe de vivir la vida cristiana, tu vida de fe. La vida cristiana, al igual que una maratón, por lo general es a veces dolorosa. En ocasiones es exigente, pero además es una carrera que debe de saber correrse. Es una carrera que debe de correrse de forma enfocada. El problema de correr la vida espiritual no es empezarla. Empezarla es fácil. El problema es terminarla y sobre todo terminarla bien. Yo recuerdo hace muchos años, tuve la oportunidad de ir a un retiro. Y yo salí de ese retiro clavado en la cruz, ¿verdad? Yo flotaba en el aire. Y esa sensación espiritual hermosa me duró 15 días. Y se me olvidó. Muchos empezamos una vida cristiana de manera muy fácil, pero la carrera es una carrera larga. En ocasiones es una carrera dolorosa, en ocasiones exigente. Y el tema no está en cómo empezarla. El tema está en cómo correrla para poder terminarla. Y eso es lo que el escritor de los Hebreos hizo en su carta a los Hebreos. Ustedes saben que la carta de Hebreos es una carta que no tiene autor. No sabemos quién es, por eso que se llama la carta de Hebreos. Pero es una carta que alguien una vez me hizo un resumen ejecutivo de lo que esa carta es y me encantó y me lo aprendí. No me acuerdo quién me lo dijo, pero sí me acuerdo lo que me dijo. La carta a los Hebreos es una carta escrita por un hebreo dirigida a hebreos para que no sigan siendo hebreos. ¿Qué es eso? En la época en que esta carta fue escrita, los hebreos recién convertidos al cristianismo sufrían mucha persecución. Sufrían abusos, sufrían robos, sufrían agresión, eran expulsados de la sinagoga, eran judíos perseguidos. Además, perseguidos también por el Imperio Romano. Así que ellos estaban muy tentados a abandonar su fe, a rendirse. Y esta carta de los Hebreos es una motivación para que ellos no dejen de correr la carrera de la fe. Es una motivación a no rendirse, a seguir viviendo su fe, que no abandonen la carrera, pero que aprendan a correrla de manera correcta. Y eso es lo que yo quiero enseñar el día de hoy, porque muchos hoy hemos olvidado cómo se corre esta carrera de la fe. Y muchos abandonan antes de terminar porque no la supieron correr. El texto que vamos a considerar esta mañana está en el capítulo 12 del libro de Hebreos, pero para poder entender este texto, tengo que contextualizarlo en el contexto en el que este texto está. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos, a partir del versículo 19, lo que hace es exhortar a estos creyentes, nuevos cristianos judíos, que estaban tentados a retroceder en su fe, los exhorta, los motiva, y es un llamado a permanecer corriendo esta carrera de la fe. Y para motivarlos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, lo que hace el escritor de los Hebreos es darles una lista de grandes personalidades del Antiguo Testamento que corrieron la carrera de la fe y la llegaron al final y la llegaron con éxito. Y eso es lo que nosotros en el capítulo 11 de Hebreos conocemos como la galería de los héroes de la fe. Que es lo que está haciendo el escritor, es nada más poniendo esta lista para motivar a estos creyentes a que no abandonen su fe. Y en esa gran lista de grandes héroes de la fe, el recorrido es inmenso. Empieza desde Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Y en el capítulo 12, que es el que vamos a considerar esta mañana, lo que hace el escritor de los Hebreos es invitarnos a correr con perseverancia nuestra vida de fe, pero además nos enseña cómo debemos de hacerlo. El capítulo que vamos a estudiar, vamos a estudiarlo únicamente dos versículos. Y creo que es muy pertinente para nuestra vida actual. Porque hoy día vivimos tiempos en donde también nuestra fe está bajo amenaza. Tal vez no una amenaza de muerte como los primeros cristianos. Tal vez no una amenaza de dolor, una amenaza de estigmatización, una amenaza de muerte. Pero sí nuestra fe se ve amenazada por varias cosas modernas. Por la comodidad, por la autosuficiencia, por el relativismo con que tomamos las cosas, con las distracciones que el mundo nos da, nuestra fe se va debilitando y es una fe que puede ponerse en peligro. Así que mi objetivo de hoy es recordarles que antes los primeros cristianos querían abandonar su fe para evitar el dolor, pero nuestros cristianos de hoy en día muchas veces evitan a Cristo para evitar incomodidad. Y hoy quiero enseñarles cómo es que este escritor de los Hebreos nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida de fe. Voy a leerles el texto completo. Es en Hebreos 12, de los versículos 1 al 2. Y después voy a ir casi que desgranando renglón por renglón para encontrar lo que el escritor de los Hebreos quiere decirnos a ustedes y a mí el día de hoy. Hebreos 12, del 1 al 2, dice así: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Noten que este texto empieza con las palabras por lo tanto. Este por lo tanto vincula lo que va a decir con lo que inmediatamente está dicho en el capítulo anterior. ¿Qué fue lo que dijo en el capítulo 11? La lista de los héroes de la fe. Entonces empieza este capítulo diciendo, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, y ahí sigue. Ahora, entendamos bien qué es lo que el escritor de los Hebreos quiso decir con testigos de la vida de la fe. No es que usted esté rodeado por un montón de gente que esté viendo cómo usted vive, a eso no se refiere. La palabra testigo aquí es lo que está diciendo el escritor, es que estas personalidades que él detalló en el capítulo 11 de los héroes de la fe son no simples espectadores, sino que son testigos de que la vida de fe se puede llevar hasta el final a pesar de las adversidades. Testifican con su vida de que las dificultades, los problemas, los inconvenientes, las distracciones no deben de debilitar tu vida de fe. Sí se puede vivir por fe, es lo que dicen estos testigos de la fe. Esta multitud de testigos, lo que nos recuerdan a ustedes y a mí hoy es que usted no es el primero en lucharla. Usted no es el único que se cansa. Usted no es el único que tiene que enfrentar problemas y su fe se ve tambaleada en esos momentos. Usted no es el único. Otros también terminaron. Y esos testigos de la fe te dicen, usted también puede terminarla. Usted también la puede terminar. Y a partir de esta exhortación que nos hace el escritor de los Hebreos para decirle, mire, yo no sé lo que usted está pasando, pero usted no es el único que se cansa, usted no es el único que le está luchando, usted no es el único que tiene dificultades. Otros también estuvieron y bajo su ejemplo nos dicen que nosotros sí podemos. Entonces, a partir de esta exhortación, el escritor de los Hebreos se convierte como en un personal trainer de la maratón espiritual. Y quiero transmitirles las instrucciones de este personal trainer para que usted pueda correr su maratón espiritual de manera correcta. El primer consejo que nos da el escritor de los Hebreos es: quítense todo peso que le impida correr su carrera espiritual. Y noten el texto, dice así, Hebreos 12:1b, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. No sé si ustedes notan lo siguiente: no todo peso es pecado. Él está diciendo, quitémonos todo peso y especialmente el pecado. No todo lo que te estorba en tu crecimiento espiritual es pecado. Hay cosas que no son malas en sí mismas, que no son pecaminosas, pero que te frenan tu crecimiento espiritual. Y aquí el escritor de los Hebreos nos confronta. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de pecado, que es muy obvio, que hablar de pesos, que en ocasiones se esconden detrás de una cortina de normalidad y no nos damos cuenta de que es un peso que te está estorbando en tu crecimiento espiritual. Y yo quiero preguntarte una cosa, de verdad, piénselo. ¿Qué hay en tu vida que no es pecado, no es pecaminoso en sí mismo, pero que te está frenando espiritualmente? ¿Qué cosas hay en tu vida no pecado que hacen que tu crecimiento espiritual se estanque, que usted no pueda correr su carrera espiritual? Tal vez no sea algo malo porque no estoy hablando de pecado, pero en el fondo usted sabe que eso te está robando el tiempo con Dios, eso está distrayendo tu atención constantemente, eso te mantiene muy superficialito en la fe, eso te quita el enfoque de Cristo. Y si todavía no le cae el 5 de qué estoy hablando, les quiero poner ejemplos prácticos, a ver si usted se ve reflejado en alguna de estas cosas que no son pecado. Insisto, no voy a hablar de pecado, voy a hablar de pesos. Primer peso, la sobreexposición digital. Excesivo tiempo en redes sociales, entretenimiento ilimitado. Por favor, que nadie salga diciendo de aquí que el que usa Facebook o TikTok va para el infierno. Eso no es. No estoy hablando de pecado. Pero el usar un teléfono, el estar en redes sociales no es pecado, pero puede volverse un peso cuando te roba el tiempo con Dios. Puede volverse un peso cuando fragmenta tu atención. Puede volverse un peso cuando debilita tu vida interior. Bueno, también depende de lo que vea, porque por lo que depende de lo que vea sí es pecado, pero estoy hablando de cosas sanitas, buenas, chistecitos vacilones, videos de tonterías, jama. No es pecado, pero sí es un peso. Yo no sé si ustedes saben esa estadística. Cuando yo la leí se me paró la peluca. ¿Usted sabe cuánto tiempo invierte un adulto, no un adulto joven, ni tampoco un anciano como yo, un adulto, edad promedio? ¿Cuántas horas al día, a nivel mundial, invierten estas personas en redes sociales? 2.23 horas por día. Si son muchachos jóvenes o adolescentes, el promedio se va hasta 5 horas. Y quiero ponerlos en la perspectiva correcta. 2.5 horas promedio por día significan 17.5 horas por semana. Significan 75 horas por mes. Significan más de 1,000 horas por año. Es decir, un mes y medio, es decir, 42 días de un año, la gente lo dedica a estar scrolleando en internet. No es pecado, pero te distrae. Te hace que tu carrera y tu crecimiento espiritual se enlentezca, porque tienes tu atención en otra cosa. Si no les cae todavía el cuadro, voy siguiendo con otro ejemplo de pesos. El exceso de trabajo o exceso de productividad. Y no salgan diciendo de aquí que la Como dice que usted tiene que ser como el burrito del mamey. Los que se ríen ya tienen edad para hacerse un examen de próstata. Los jóvenes no me lo entendieron. El exceso de trabajo no es pecado. De hecho, la Biblia insiste en que trabajar duro es bíblico. Ser responsable no es pecado. Pero se vuelve un peso cuando desplaza tu comunión con Dios. Cuando tu identidad está definida por tu rendimiento y olvidas que sos un hijo de Dios. O cuando vives sin descanso y sacrificas a tu familia. No es pecado, pero se vuelve un peso a tu crecimiento espiritual. Otro ejemplo, relaciones que no edifican. Miren, no necesariamente estoy hablando de relaciones pecaminosas. Estoy hablando de amistades sanitas, no pecaminosas, pero que frenan tu crecimiento espiritual. Son personas con las que te juntas que drenan tu fe, que enfrían tu pasión espiritual, que te alejan progresivamente y solapadamente de Cristo. El otro día hablaba con una persona y le leí Proverbios 13:20. Me dice, ay, yo no sabía que la Biblia tenía refranes. Y yo, ay, madre mía, no he entendido nada. Porque Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. En otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero esto fue escrito 2,500 años antes de que a alguien se le ocurriera refrasearlo de esa manera. Las amistades no pecaminosas pueden volverse un peso para tu vida espiritual si te alejan de Cristo, si tienen otros intereses, si te fragmentan tu visión. Otro ejemplito por aquello de que no ha sido completo todavía el ejemplo. Metas legítimas pero mal ordenadas. Éxito, estabilidad, reconocimiento, eso no es pecado, es bueno, pero se vuelve un peso cuando esa se vuelve tu prioridad y desplazas a Dios de tu vida por alcanzar éxito, por alcanzar reconocimiento o por alcanzar estabilidad. Vean que no estoy hablando de pecado. Y uno de los ejemplos modernos más importantes que puede ser un peso para tu vida espiritual y que realmente es muy solapado bajo una cortina de santidad es la excesiva o el excesivo consumo de información espiritual. Hoy en día las redes sociales están plagadas de prédicas buenísimas como las de Andrés y Don Ale y Caravaca, y usted puede encontrar prédicas de todo el mundo y hasta tener un escalafón de cuál es su predicador preferido. Usted puede oír prédicas todo el día. Puede tener usted devocionales, lo que usted quiera, de los a diferentes idiomas, lo que usted quiera. Hay excesiva cantidad de información espiritual. Consumir excesiva cantidad de información espiritual no es pecado, obviamente, pero se vuelve un peso cuando usted consume mucho material espiritual y no vive de acuerdo a eso. Y te da una falsa sensación, una falsa ilusión de crecimiento espiritual sin transformación real. ¿Ven cómo eso se vuelve un peso para tu carrera espiritual? ¿Usted cree que usted está saturado de información espiritual? Ya por eso usted tiene un crecimiento espiritual como un cohete y resulta que usted no lo practica, no lo interioriza, no lo vive, nada más lo escucha, y eso te da una falsa ilusión de crecimiento espiritual que no es real. Y eso frena tu crecimiento espiritual. Así que el problema del peso no es su naturaleza, el peso no es pecado. Cuando el escritor de los Hebreos dice quitémonos todo peso, no está hablando necesariamente de pecado, porque lo añade después. Quitémonos todo peso, especialmente el pecado. Así que la naturaleza, el problema del peso no es su naturaleza, el problema del peso de estas cosas es que es el efecto que tiene en tu crecimiento espiritual, en tu carrera espiritual. Así que si usted tiene duda de que si usted lo que está cargando es un peso, la próxima vez hágase las siguientes preguntas. ¿Esto que estoy haciendo me acerca más a Cristo o me distrae? No me aleja, me distrae. ¿Esto, estas relaciones fortalecen mi fe o las debilitan? ¿El tiempo que estoy invirtiendo en redes sociales y distrayéndome de esa manera me está ayudando a correr mi carrera espiritual o me hace más lento? Recuerde, no todo lo que es bueno para su vida necesariamente es bueno para su crecimiento espiritual. Tal vez hoy no tengas un pecado grandote que te esté frenando, pero sí hay cosas que te pueden ralentizar tu carrera. Y hoy Dios te dice, si usted quiere correr bien, vas a tener que soltar pesos, cosas buenas, para abrazar cosas mejores. Sigamos con el texto, porque aquí lo voy desgranando renglón por renglón. Sigue diciendo Hebreos 12:1b. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y les pedí a producción que me pusieran el quitémonos, que así no está en la Biblia, en mayúscula todo. Porque el escritor de los Hebreos nos dice quitémonos, porque hay cosas que Dios no te va a quitar, te toca a ti entregarlas. Hay cosas que Dios no te va a quitar, nos toca a nosotros decidir quitárnoslas. Por eso la invitación es quítensela, no pídanle a Dios que se las quite. Es nuestra responsabilidad. Segundo consejo del personal trainer del escritor de los Hebreos para correr una maratón espiritual bien: corra con perseverancia. Vea lo que dice el texto en el siguiente renglón. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La carrera espiritual no es un sprint de 100 metros. La carrera espiritual es una carrera de resistencia. Es como un maratón. La vida discipular no es fácil. Tiene un costo y un costo alto. Implica en primera instancia que usted muera a usted mismo cada día, tome su cruz y siga a Cristo. Y eso tiene un precio. Es duro, pero seguir cuando cuesta, eso es fe. Eso es fe. Hay temporadas en las que usted probablemente no sienta nada, esté cansado, siente que no avanza, que no progresa, que no entiende lo que está pasando. Pero si usted sigue, si usted persevera, llegará al final y eso es victoria. Eso es victoria. Pero la carrera de la fe no es un sprint de 100 metros. Yo no sé, mira, yo no he corrido nunca, pero ni las cortinas de la casa, pero sí veo a veces los programas deportivos donde transmiten una maratón. Y a mí me hace muchísima gracia ver cuando inicia una maratón. Usted sabe quién es profesional y quién es un amateur con solo verlos en la puerta de salida. Los que son amateurs, usted los ve fosforones, ojalá tenis nuevas, y esperando que soquen la trompeta para salir como una estampida. Y usted lo ve que bajan la cinta y salen empujando a todo el mundo y van de primeros con toda la ilusión y toda la fuerza, y a los 4 kilómetros ya no pueden mover las piernas y a los 5 kilómetros están que ya no se mueven. Pero si usted ve a un maratonista profesional salir de ahí, usted lo ve correr como con un diapasón, con esto que le dan, los músicos utilizan para llevar el tiempo, van a un ritmo igual siempre. Ahí van. Van en rectas, mismo ritmo. Van subiendo, mismo ritmo. Van bajando, mismo ritmo. Viene lluvia, mismo ritmo. Hay calor, mismo ritmo. Nunca paran y voy a parar porque no aguanto el dedo. La maratón se corre así. Es perseverando. Perseveramos, pero hay un detalle muy interesante. La vida espiritual es un poco diferente en el término de la maratón, porque en maratón persevera el que está entrenado, el que por esfuerzo lo logra, pero la vida espiritual no. Aquí hay una diferencia fundamental. Nosotros perseveramos no porque seamos fuertes, no porque seamos mejores que otros, no porque llegamos a tener una resistencia por nuestra propia intencionalidad. Nosotros perseveramos porque somos sostenidos, guiados y enfocados en Cristo, y solo en Él podemos perseverar. Y esa es la tercera recomendación basada en esto de este personal trainer del maratón cristiano. Una fe enfocada. Vean lo que dice el versículo 2 del capítulo 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El escritor no está hablando de una mirada superficial a Cristo. Fijar la mirada en Jesús es una orientación constante de tu mente, de tu vida y de tu corazón hacia Cristo. No es una mirada superficial. Una vida que tiene la mirada puesta en Jesús es una persona que tiene una postura espiritual continua hacia Cristo. Y la pregunta práctica sería, ¿cómo lo hago? Y pues sí, muy bonito, sí, me dijeron que tengo que tener la mirada puesta en Jesús. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? El otro domingo les... No. La mejor recomendación que yo le puedo dar, o sea, hay varias, pero la mejor recomendación que yo le puedo dar a usted para que usted aprenda a fijar su mirada en Cristo es lea bien la Biblia. ¿Y qué es leer bien la Biblia? Cuando usted esté leyendo la Biblia, tiene que tener en cuenta que usted tiene que hacer tres cosas ahí. Primero, observe lo que está pasando en el pasaje que usted está leyendo. Observar significa decir qué es lo que está pasando aquí. Si usted no entiende algo, hay ahí sí internet para buscar comentarios bíblicos, etcétera, para que le expliquen lo que está pasando. Entienda lo que significó eso para los primeros lectores. ¿Qué está pasando en ese episodio? Una vez que ya usted entiende lo que está leyendo, dé un paso más alto. Y entonces observe, contemple a Cristo. Hágase la pregunta, ¿qué me muestra esto de Jesús? ¿Qué aspecto me está enseñando de Él? ¿Qué virtud me está modelando Jesús? ¿Qué enseñanza me pide Jesús aplicar a mi vida? ¿Qué me enseña de Cristo esto? Y ya cuando usted encontró esa perla, dé un paso más arriba en el escalón y medite. Medite es qué provoca eso en mí y qué voy a hacer al respecto. Si usted lee la Biblia de esa manera, observándola, contemplándola y meditándola, usted va a tener su mirada fija en Cristo. Así que la próxima vez que usted lee la Biblia, no corra, no busque terminar rapidito porque... que me enfríe el café. Busque a Cristo intencionalmente a través de la lectura. Observe lo que está pasando. Contemple a Cristo y medite en lo que Él te está enseñando. Y para ponerles un ejemplo de esto, muy sencillo, yo no sé si ustedes aquí han tenido la oportunidad de vivir una temporadita fuera del país por trabajo, digamos, dejando a su familia en Costa Rica, que tienes que irte 15 días a trabajar a un país extranjero. Y resulta que usted lleva en su teléfono celular una foto de su familia. Un día de trabajo, ajetreado y distraído por el montón de cosas y obligaciones que estás haciendo, te suena el teléfono. Sacas el teléfono y en la portada está la foto de tu familia, pero la echas un ojito y ves el número y contestas. Pero eso no es lo mismo que cuando este hombre, después de trabajar todo el día, llega cansado al hotel solo, abre su teléfono y ve la foto. Y recuerda cuando fue tomada, ve la cara de alegría de sus hijos, los ojos de amor de su esposa. Empieza a recordar el momento al punto que hasta siente el vientecito que pegaba y empieza a generar en usted un deseo enorme de volver a casa. Así se lee la Biblia. Así se lee la Biblia. Así que la perseverancia cristiana no depende, o sea, usted para permanecer en la fe y en la carrera de la fe no depende ni de tu esfuerzo físico, ni de tu esfuerzo emocional, ni de tu motivación, ni tu disciplina, ni levantarse a las 3 de la mañana para leer la Biblia medio dormido. No depende de tu personalidad fuerte. Para que usted persevere en la carrera cristiana, lo único que usted tiene que hacer es depender de mantener tu mirada fija en Cristo, porque Él es el que te va a sostener hasta el final. Si hoy usted siente que no puede, yo no sé si usted ha venido aquí ya huevado, cansado, con tanto encima, tanto problema, tanta dificultad y tu vida cristiana se ve comprometida y usted se siente que ya no tiene fuerzas para seguir, le quiero decir que usted no necesita más fuerza, que usted no necesita más disciplina espiritual, que usted no necesita más motivación. Usted lo que necesita es mirar mejor a Cristo, porque Él es el que te sostiene en tu carrera de fe. Muchas veces dejamos de mirar a Cristo porque desviamos nuestra mirada a los problemas y eso es lo que provoca esa ansiedad. O desviamos nuestra mirada al mundo y eso nos distrae. O desviamos la mirada hacia nosotros mismos y eso nos desespera. Mirar a Cristo es un hábito que se construye intencionalmente. Y la mejor forma de construirlo es estudiar las Escrituras, tal como le dije. Y usted empezará a conocer a Cristo y empezará a mirar, a fijar su mirada en Él y a desviarla de las cosas que te alejan de Él. Sigamos con el texto. El otro renglón, Hebreos 12, 2b, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Pero vean lo que sigue diciendo: el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En Reina Valera me gusta porque dice: es el autor y consumador de la fe, que creo que es la forma que muchos lo recuerdan aquí. Aquí la pregunta es: ¿qué significa que Jesús sea el autor de la fe? Y aquí lo que voy a decir va probablemente a mover los cimientos teológicos de más de uno de ustedes. Porque quiero decirle que la palabra iniciador significa, o autor de la fe, significa que tu fe no empezó con usted. Tu fe empezó con Cristo. Es decir, usted no llegó a Cristo por su propia inteligencia. Usted no llegó a Cristo porque usted es mejor que los demás. Usted no llegó a Cristo porque usted es más sensible que los demás. Usted llegó a Cristo porque Dios tomó la iniciativa de darte la fe para que creyeras en su Hijo. Vean, sé que se están quedando un poco así. La fe cristiana no es un atributo humano. La fe cristiana inicia en Cristo y es sostenida por Cristo hasta llevarla a su meta. Esto significa que nadie llega a la fe por pura capacidad intelectual. Nadie llega a la fe a Cristo por puro esfuerzo personal. Es Dios el que te da el don de fe para que usted pueda creer en su Hijo, pero es tu responsabilidad responder a ese don. Si, no lo digo yo, lo dice Jesús. Juan 6:44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La fe es dada por Dios. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no es que el Padre me lo haya traído. Tu fe. No se me distraigan. Ya me distraje yo. Tu fe no te la has ganado a pulso. Tu fe es un don de Dios. Usted está aquí porque Dios te llamó por nombre y te dio la fe suficiente para que usted pueda creer en su Hijo y tenga salvación. Es un don, pero eso no exime la responsabilidad humana. Dios te da el don para creer en su Hijo, pero la respuesta de fe es suya. Y aquí estas dos verdades coexisten. Dependemos de Dios y nuestra respuesta depende de usted. Vean lo que dice Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. La fe es una concesión de Dios, es un don de Dios. Tu fe no nació de ti mismo, pero también es tu responsabilidad responder con fe. Así, eso es lo que significa que Jesús es el autor de la fe. Pero también el texto dice que Jesús es el consumador de la fe. Y la palabra consumador significa el que lleva algo hasta el final. Así que Jesús no solo comienza la obra en usted, sino que la va a completar hasta el final. Esto significa que tu fe no depende de tu capacidad para sostenerla. Depende de que Cristo la sostiene. Tu fe no se sostiene por tu propia motivación. Tu fe no se mantiene por tu propia disciplina, ni tus propias fuerzas. Tu fe se mantiene porque Cristo la mantiene cuando usted fija su mirada en Él. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y eso a mí por lo menos me genera dos cosas. Me genera muchísima esperanza, porque yo sé que yo soy débil y que mi carrera de la fe yo no la podría correr en mis propias fuerzas. Pero también me produce perseverancia. ¿Por qué? Porque al final sé que no depende de mí. Dios la completará. Cristo la completará. Mi carrera de la fe está en sus manos. Esto quiere decir que Jesús no es algo, que Jesús no es solo la meta final. Jesús es también quien te dio las piernas para correr. Jesús es también el que te sostiene cuando ya estás cayendo, pero no te va a mover las piernas, las toca mover usted. Él te da las piernas, Él te socorre cuando estás cansado, Él te promete llevarte hasta el final, pero Él no corre su carrera, usted la tiene que correr. Así como Cristo corrió su propia carrera. Tal vez usted hoy siente que su fe está débil, que está luchando y parece que nada se mueve, que ya no puedes más, pero hoy le recuerdo y Dios me dice que te diga que usted no está sosteniendo su fe. Cristo te está sosteniendo a ti. Y lo que usted tiene que hacer es fijar su mirada en Él. Siga creyendo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él te va a llevar al final. Aquí hay algo que todos tenemos en común. Digo espiritualmente, porque físicamente tenemos muchas cosas en común. Pero aquí hay algo que espiritualmente todos estamos atravesando. Todos estamos en una carrera de la fe. Todos. Algunos van más fuertes, más pochotones. Algunos van más cansados, otros ya están a punto de detenerse, tal vez están agotados, tristes, cargados, distraídos. Y si usted es honesto, a veces usted hasta ha pensado en parar de correr. Pero hoy Dios te trajo aquí para decirte: no tienes que correr más rápido, tienes que correr diferente. No se trata de correr más rápido, se trata de correr distinto, no mirando el dolor, no cargando pesos que sean innecesarios para ralentizar tu crecimiento y tu carrera, no corriendo en tus propias fuerzas, sino corriendo mirando a Cristo, porque ya Cristo corrió esa carrera. Vean cómo termina el texto, Hebreos 12:2b. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Noten que Jesús sintió el peso y no se detuvo. Enfrentó la vergüenza y no retrocedió. soportó la cruz y no la abandonó. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Él vio algo mucho más allá del dolor. Te vio a ti, te vio a mí, y por amor corrió hasta el final. Así que hoy se tiene que tomar una decisión. O sigue corriendo cargado, o sigue corriendo distraído, o sigue corriendo en sus propias fuerzas, o se enfoca y empieza a correr ligero y enfocado con la mirada en Cristo. Hoy es el día en que Dios está diciendo: suelte peso, reenfoque su mirada, no se rinda y corre hasta el final. Y es por eso esta prédica se llama Hasta el Final. Si Cristo no se detuvo por ti, si Cristo corrió esa carrera por ti, por favor, no detenga su camino hacia Él. Enfoque su mirada en Cristo. Él te va a renovar las fuerzas y Él te va a llevar hasta el final.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos La Comu y La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.